En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy vamos a poner la mirada en unas convivencias que lleva preparando ya unos años el Seminario Menor de Zaragoza, que llevan por nombre el original Bishop's Cup, en español la Copa del Obispo, y que reúne a chavales de 8 a 17 años en clima de encuentro, convivencia, compartir la Eucaristía y una comida seguida de un partido de fútbol que continuará como liga y que se irá desarrollando durante el curso para acabar con esa copa final para el equipo vencedor. Para ello tendremos en antena al vicerrector del Seminario de Zaragoza y responsable de esta actividad, Esteban Sabater. Después, en el marco del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo 9 de noviembre, entrevistaremos al responsable de la Oficina de las Causas de los Santos, el sacerdote y párroco de San Valero, Ángel Arrebola, ya que el tema de este año es «Tú también puedes ser santo». ¡Vamos allá! Nos introduce Jesús Fuertes en la sección informativa. Primera noticia, presentación del informe FOESA en Zaragoza.
Cáritas Aragón y la Fundación FOESA ultiman los preparativos para la presentación en Zaragoza de los resultados definitivos del informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Aragón. De esta manera, conoceremos de primera mano las conclusiones de esta rigurosa investigación, que es el diagnóstico más completo realizado en nuestro país sobre la exclusión social. El informe ofrece una radiografía del periodo 2018 a 2024, señalando que las problemáticas más frecuentes en Aragón se relacionan con la insuficiencia de recursos económicos para ejercer derechos sociales, especialmente el acceso a la vivienda y a la salud. Este trabajo, resultado de un gran esfuerzo de investigación a nivel nacional, contará con la participación de Carlos Gómez Baillo, presidente de Cáritas Autonómica de Aragón, y Pedro Fuentes, técnico de Cáritas Española.
Décimo Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud, Aragón y La Rioja.
El próximo sábado 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se celebrará en la Casa de la Iglesia de Zaragoza el décimo Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud, Aragón-La Rioja, bajo el lema «Cuidar en la Pastoral de la Salud», inspirado en el Evangelio, lo llevó a una posada y lo cuidó, Lucas 10:34. La jornada, organizada por las delegaciones diocesanas de Pastoral de la Salud, reunirá a agentes pastorales, capellanes, laicos, personal sanitario y voluntarios de distintas diócesis para reflexionar sobre los retos actuales del acompañamiento y del cuidado desde la fe. Las inscripciones pueden realizarse a través de la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud de Zaragoza, teléfono 607-262-737, o de un enlace que encontrarán en nuestra web y redes sociales.
Representación diocesana en el Jubileo de la Educación celebrado en Roma.
Un equipo de la Delegación Diocesana de Educación participó el pasado fin de semana en el Jubileo de la Educación celebrado en Roma. El sábado 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, se reunieron todos los peregrinos en la Plaza de San Pedro de Roma para celebrar juntos la Eucaristía. Allí dieron gracias al Señor por el compromiso de todos los que tienen en el corazón el futuro de las jóvenes generaciones, familias, educadores, instituciones, y lanzaron un poderoso llamamiento para que la educación sea creadora de fraternidad, de paz y de justicia.
Semana de Cristo Rey del 17 al 23 de noviembre.
La parroquia de Cristo Rey de Zaragoza, ubicada en la calle Monasterio de Nuestra Señora del Puello, celebra un año más su fiesta titular con una semana de actos que giran en torno al lema «La esperanza no defrauda». Del 17 al 23 de noviembre, el programa combina eucaristías, mesas redondas sobre acogida e inclusión y actividades culturales, destacando la experiencia del sábado 22 de noviembre. Ese día, tras un taller vivencial sobre arte y fe por la mañana, la parroquia acogerá un gran concierto de adoración a las 7 de la tarde con la participación especial de Presencia Project, un grupo muy conocido procedente de Madrid. La semana culminará el domingo 23 con la Eucaristía Solemne presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano. Conoce el programa completo en nuestras redes y en nuestra web.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora a la primera entrevista de este espejo al vicerrector del Seminario de Zaragoza, Esteban Sabater. Nos enfocamos en una iniciativa que combina fe, convivencia y mucha pasión por el fútbol. El Seminario Menor de Zaragoza lleva ya varios años organizando unas originales convivencias llamadas Bishop's Cup, la Copa del Obispo, que reúnen a chicos de 8 a 17 años. Un plan que arranca con Eucaristía y comida para dar paso a una liga de fútbol que se extiende durante todo el curso. Para contarnos cómo nació esta idea y qué supone para los jóvenes, tenemos hoy en nuestros micrófonos a Esteban Sabater, vicerrector del Seminario de Zaragoza y responsable de esta actividad. Esteban, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esteban, cuéntanos cómo surgió esta idea tan buena, unir convivencia y una liga de fútbol.
Bueno, pues cuando yo comencé a llevar un poco las riendas del seminario menor, me contaron que de vez en cuando hacían algún tipo de convivencia. Quisimos pues que esas convivencias se repitieran y se nos ocurrió la idea de unirlo al fútbol, porque era una manera de atraer a los chavales. Al principio, además, habíamos pensado varios deportes, pero cuando hicimos la prueba con los chicos que venían, todos querían jugar al fútbol. El ping-pong y demás deportes tenían poco éxito. Y entonces, al final dijimos, pues podríamos hacer pues una liga o algo así. Y al final pues se acabó planteando esta liga de fútbol que nuestro señor arzobispo don Carlos fue el que le puso el nombre de la Bishop's Cup, la Copa del Obispo.
Qué bueno, qué bueno. Es un plan para chavales, ya decíamos, en esa franja de edad de 8 a 17. No sé si va más dirigido a chicos que se plantean la vocación sacerdotal o es algo más abierto. ¿Cómo se plantea?
Bueno, a pesar de que sea algo abierto, que pueden venir los chicos que quieran, sí que es verdad que tiene un punto vocacional. Entonces, sobre todo vienen monaguillos, chavales de parroquia, con esa intención de, bueno, pues que tengan un contacto con los seminaristas, con el seminario, y a ver si alguno de ellos, pues quizás se puede hacer la pregunta. No es que se necesite un planteamiento vocacional para venir, pero sí que cuando vienen, pues de alguna manera se les plantea si han pensado en su vocación, tanto vocación cristiana como también vocación sacerdotal.
Y cuéntanos un poquito más en detalle, ¿en qué va a consistir ese plan de la Bishop Cup?
Bueno, son cuatro jornadas a lo largo del año. La primera va a ser este próximo día 15 de noviembre, sábado. Y entonces a las 10 de la mañana tenemos una acogida para los chavales. A las 11 les hacemos una pequeña charla, catequesis, un poquito de formación. Luego a las 12 tenemos una misa y después a la 1 una comida compartida con lo que traemos entre todos y algunas viandas que prepara también el seminario. Y después de un ratito de oración nos vamos al colegio de la Romareda y vamos allí a tener esos partidos de fútbol. Nos dejan las instalaciones en las cuales hacemos pues estas liguillas y vamos haciendo pues el torneo que culminará en el mes de junio cuando el propio obispo don Carlos será el que entregue las copas a los ganadores.
Qué bueno, qué bien. ¿Cuál es la experiencia de las ediciones pasadas? ¿Cómo ha sido la acogida, el formato, el feedback? ¿Cómo habéis ido viendo el balance?
Pues hombre, el balance es muy positivo, primero porque los chicos se lo pasan bien, conviven entre ellos, se conocen, y luego también pues por todo lo que tiene de formativo, de conocer la casa, de que ellos conozcan a los seminaristas y los seminaristas a ellos, de que tengan pues esa relación de amistad, de conocerse también entre distintas parroquias de Zaragoza. Muchos chicos son chicos de parroquia, y la verdad que se van forjando amistades y cercanía entre ellos, que la verdad que hace que sea todo muy muy entrañable, la participación en la Eucaristía. A todo, la verdad que es una mañana muy, muy, muy agradable.
No sé si se va, hay también un índice de repetición o se van renovando los chicos de año en año, ¿cómo va esto?
Pues muchos repiten, la verdad que la experiencia debe ser buena porque muchos van repitiendo de un año para otro y se van añadiendo más. De hecho, cada vez tenemos pues más grupos de chavales que vienen, más equipos que vienen por la tarde. Hay como dos experiencias, unos que vienen más por la mañana, otros más por la tarde y otros que vienen a todo. Por la mañana es la parte, digamos, más convivencia y por la tarde es la parte más deportiva.
No sé si hay una previsión de cómo pueden continuar estos encuentros cuando ya llegan a la edad tope o qué tenéis, porque creo que lleváis 4 años, ¿verdad?, con esta experiencia.
Sí, poco a poco vamos desarrollándola. Al principio empezamos haciendo pequeñas pachanguitas de fútbol, luego empezamos con la liga. Al principio para chavales con una sola categoría de 8 a 17, luego vimos que por la edad había que hacer dos categorías. Y la novedad de este año precisamente es, para que incluso puedan participar chavales de más edad, que vamos a hacer una tercera categoría para mayores de 18 años, para que también si hay universitarios y tal que quieran participar, pues aparte de hacer de árbitros, que algunos vienen a ayudarnos con el arbitraje y la organización, claro, pues que también ellos puedan jugar. Y también es una manera de seguir en contacto un poco con los chavales y con el seminario.
Hemos hablado que esto es una iniciativa del seminario menor, aunque pues hoy por ahí no existe un programa de formación o incluso de internado para menores, ¿verdad?
Sí, es que el internado se tuvo que cerrar porque no tenía las condiciones mínimas para seguir en marcha, pero sí que decidimos precisamente a partir de esta iniciativa de la Bishop's Cup tener alguna relación con los chavales. Y entonces digamos que es primero así más en general los chavales que vienen a este tipo de celebraciones y de campeonato, pero luego también en algunos en concreto que sí que tienen quizá pues una iniciativa o un posible planteamiento vocacional, se les hace un seguimiento más de tipo personal. Pues hablar con ellos, con sus padres, tener de vez en cuando algún momentito para reunirnos y vernos. e incluso chavales ya de más edad, de los que ya están haciendo bachillerato o incluso algún universitario, se hace otra iniciativa aparte de esta Visos Cup, a los que se les llama ya más de tipo así personalmente, donde se hace una convivencia con los seminaristas, en la cual ya, digamos, es así que está muy, muy dirigida a una posible entrada o no dentro del seminario, y se hace como una especie de acercamiento más profundo a lo que es la vida del seminario.
Fenomenal. Pues Esteban Sabater, vicerrector del Seminario Metropolitano de Zaragoza, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos, y ojalá pues tenga un gran éxito esta edición de la Visos Cup.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo, Esteban. Enseguida hablaremos de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo 9 de noviembre. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos a mi parroquia. Hoy os quiero mostrar algo que a simple vista no se ve, pero que es esencial. Cada día, cuando abrimos las puertas, no solo encendemos una luz. Estamos encendiendo un hogar para la oración, para la catequesis, para el encuentro. Y para que este hogar sea acogedor en invierno o fresco en verano, necesitamos energía. Queremos que nadie se sienta incómodo al venir a su casa, y eso implica un coste. También está el servicio, imprimir el material para la catequesis de los niños, preparar los avisos. Nuestra misión necesita tinta, papel, electricidad y mucha dedicación. Nuestra parroquia no es solo un edificio, es un punto de encuentro. Es donde se celebran los sacramentos, donde se consuela al triste y donde la gente busca un minuto de paz. El valor de que este espacio esté disponible es incalculable, pero su funcionamiento requiere recursos constantes. La parroquia es un bien de todos. Es nuestra mesa compartida. Y para que esta mesa esté siempre puesta, todos estamos invitados a ser corresponsables de estos gastos. Pequeños gestos para grandes proyectos. Si sientes esa llamada a colaborar, es más fácil de lo que piensas. Si quieres que las luces de nuestra misión sigan encendidas, te invito a colaborar de una forma muy sencilla.
Para ello solo tienes que entrar en la web donoamiglesia.es y clicar la opción que prefieras. Puedes donar tanto a tu parroquia como a tu diócesis. Después, rellena los campos que te vayan apareciendo en pantalla. Gracias por ayudar a tu parroquia. Gracias por tu generosidad.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos ofrece una recomendación en nuestra sección Joyas del Continente Digital.
Muy buenas tardes, Rocío. Nuestra joya de hoy la vamos a dedicar a Aisa Rúa, cuyo verdadero nombre es Isabel y a la que hemos tenido recientemente en Zaragoza con motivo del Jubileo de la Educación. Aisa es una rapera madrileña que ganó el Catholic Music Award 2025 a la mejor canción urbana con su tema Sal de ti.
Si queda duda a los fariseos y Judas, a Isas del Señor y esta tez melenuda, él me la inspiró, mi escritura es su don, temáticas de una lunática que aterrizó. Sal de ti, pon al amor primero, lo demás es secundario, efímero y pasajero. Sal de ti, pon al amor primero, sal de ti, sal de ti.
Aisha antes era una joven muy crítica con la Iglesia, pero una peregrinación a Tierra Santa transformó radicalmente su vida al experimentar una profunda conversión espiritual en el lago Tiberíades. A partir de este momento, decidió usar su talento musical como herramienta de evangelización, compartiendo su experiencia de fe a través del rap e impactando a miles de jóvenes en eventos como la JMJ de Lisboa y festivales educativos. Su testimonio destaca cómo su pasado rebelde le permite conectar con quienes se sienten alejados de la fe y subraya la importancia del conocimiento, la oración y el contacto con otros creyentes para hacer crecer la fe auténtica. Aisha ve el rap como un género capaz de emocionar, despertar conciencias y expresar denuncias sociales, por lo que considera que es un canal muy válido para anunciar a Cristo, especialmente a jóvenes y marginados. Destaca la importancia de la autenticidad y la coherencia entre lo que se vive y se predica como artista católica y anima a los jóvenes músicos a no tener miedo, a frecuentar los sacramentos y mantener una vida de oración, recordando que la música para Dios es un verdadero servicio y misión. En resumen, la historia de Aisha Rua es un ejemplo de cómo la conversión personal, la creatividad y la música urbana pueden transformar vidas y ser una poderosa herramienta moderna de evangelización y esperanza para otros. A Aisha Rua, Rua finalizado con H, la podéis encontrar en Instagram a través de su cuenta oficial @aisha.ruamusic, así como en Facebook y YouTube bajo el nombre Aisha Rua. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Jesús. Tú también puedes ser santo. Esta frase que nos interpela directamente es el lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo 9 de noviembre y que nos recuerda que la santidad es una vocación universal que se vive en lo cotidiano. Para profundizar en este tema y entender cómo la archidiócesis vive esta llamada, tenemos hoy en el estudio a Ángela Rebolar, sacerdote, párroco de San Valero y responsable de la Oficina de las Causas de los Santos. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Rocío.
Ángel, vamos a concretar primero lo que significa esta campaña del Día de la Iglesia Diocesana. Es un día para poner en valor todo el bien que hace la Iglesia por su comunidad y por la sociedad, y a la vez es también un llamamiento a los propios católicos para recordarnos que nosotros somos Iglesia y que está en nuestra mano que salga adelante y que crezca. Cada año la Conferencia Episcopal idea un tema diferente para presentar esta campaña. En esta edición ponen el acento en la vocación a la santidad que tenemos cada uno de los bautizados. Pregunta, no sé si pregunta difícil, ¿de qué manera unirías este tema de la santidad con el compromiso que los fieles deben procurar con el sostenimiento de la Iglesia?
Pues yo lo resumiría en un lema: invertir en santidad. Se puede invertir en muchas cosas, ¿verdad? Se puede invertir en un terreno, se puede invertir, pues lo dice el Evangelio, ¿no? Procuraos una casa en el cielo. Entonces, invertir en la Iglesia hoy, incluso económicamente, el apoyar a la Iglesia en sus necesidades, que es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, es invertir en santidad. Es invertir en que la Iglesia siga realizando su labor, que en definitiva no es otra que no solo una labor, digamos, de tejas abajo, sino de tejas arriba, ¿no? Porque al final lo que se pretende es, sobre todo, pues que si los cristianos y los católicos somos buenos, somos buenas personas, perdón, somos buenas personas, o mejor, si somos santos, pues realmente es una gran inversión para esta sociedad, ¿no? El mundo mejora, la sociedad mejora, la vida es mejor, como decía Benedicto XVI en aquella famosa conferencia, ¿no?, que partía del presupuesto de que Dios no existe, ¿no?, y terminaba diciendo, bueno, aunque Dios no existiera, convendría vivir, porque es mejor para todos vivir como si Dios sí existe, ¿no?
Qué bueno, qué buen lema, invertir en santidad. Ángel, además, en el vídeo promocional que hemos escuchado antes, uno de los santos que aparece es Carlo Acutis como modelo de esperanza para nuestros jóvenes. Sabemos, porque además lo publicamos en nuestras redes, que fuiste a Roma con vuestro grupo de jóvenes de FETA que tenéis en la parroquia a su canonización en septiembre. ¿Cómo vivisteis ese momento?
Pues la verdad es que fue un momento de muchísima intensidad, ¿no? Ver a ese llamado santo millennial, ¿no?, con el móvil en la mano, con su mochila, con sus vaqueros, que además pues está en el cartel que todos hemos visto ya este año para la campaña de la Iglesia Diocesana, ¿no?, y que se replica en ese otro joven que está con su ordenador desde casa, qué sé yo, ¿no?, pues con su silla de gamer, ¿no?, ahí jugando, trabajando, pues fue un momento de muchísima intensidad, porque realmente la Plaza de San Pedro vibraba, ¿no? Quizá más llama más la atención Carlo Acutis, pero también Frassati, ¿no?, el otro santo también más antiguo, porque era de principios de siglo, pero también joven, ¿no? Y entonces, ¿cómo eso nos recuerda que la santidad se adapta a cada momento de la historia, ¿no? Es decir, que hay santos, o hemos visto santos vestidos de soldados romanos, pero que hay santos con mochila y con móvil, ¿no? Y esto también hace que la santidad no sea una cosa de museo, ¿no? Que no sea, los santos no son gente de museo, sino verdaderamente algo actual, ¿no?, que debemos vivir en cada momento.
Además, Ángel, te quería preguntar, visto el grupo de jóvenes, ¿no?, que ya tienes pues activo en la parroquia, todo ese movimiento de FETA y demás, ¿qué le dirías a los jóvenes que viven sin esperanza hoy en día, ¿no? Leemos pues tantas noticias desesperanzadas, incluso de jóvenes que se quitan la vida, es un índice que está subiendo desgraciadamente. ¿Qué les dirías a esos jóvenes para recuperar la esperanza y el sentido de vivir?
Pues que verdaderamente el encuentro con Jesucristo, que no es un ente, que no es una idea, que no es una ideología, sino una persona, ¿no? Entonces, el encontrarse con Jesucristo, cuando hablas con los jóvenes, te das cuenta que ese es el, esa es la experiencia que tienen, ¿no? Insisto, no es una cuestión de ideologías, ¿no? Yo no soy cristiano porque, como también decía Benedicto XVI, no sé si a Jesucristo por una cuestión ideológica, sino por un encuentro personal con él, ¿no? Uh-huh. Y esa es la experiencia, es decir, y más hoy, donde la transmisión de ideas no vale, ¿no?, sino que hay que experimentar. Pues yo le diría a los jóvenes que experimenten, o sea, que se acerquen a experimentar la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía, la presencia viva de Jesucristo en la comunidad, la presencia viva de Jesucristo cuando hacemos caridad o vivimos el amor a los pobres, la presencia viva de Cristo en la oración. Y realmente esa experiencia es hoy lo que transforma, ¿no?
Y ya para terminar, Ángel, ¿cómo puede un católico en el mundo de hoy, de ciudad frenético, ¿no?, en el que tiene una rutina que le lleva, trabajo, estudio, comida, familia, en el que casi no tiene tiempo para parar, para rezar, para contemplar, ¿cómo puede ese católico ser santo hoy?
Pues precisamente ahí, es decir, no se es santo a pesar de que haya que trabajar, no se es santo a pesar de que tengamos un horario muy estricto, no hay que ser, no sé ser santo a pesar de mi familia, sino ser santo en el mundo frenético, es decir, sé santo con el reloj en la mano, sé santo yendo en el coche, sé santo viviendo con esta familia, y ese es el medio de santidad. El mundo no es el obstáculo, ¿no? Las primeras páginas del Génesis lo dicen claramente, ¿no? Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. El mundo es muy bueno porque ha salido de las manos de Dios, no puede ser malo. Y entonces las cosas que nos rodean, pues nuestro trabajo, las amistades, la diversión, ese no es el obstáculo para la santidad, ese es el camino precisamente para la santidad, ¿no? Encontrar a Dios en lo habitual, pues eso, como nos recuerda esa imagen de Carlo Acutis, donde ni la tecnología, podía decir que ni inteligencia artificial es el obstáculo, ¿no? A veces puede ser hasta el medio por el que nosotros vayamos a Dios y a buscar la santidad en medio del mundo, como lo hicieron en otras épocas, pues una Teresa de Jesús, un Ignacio de Loyola, un Francisco Javier, o quién sé yo, ¿no? Es decir, que todos esos grandes santos, ¿no?, que lo que hicieron fue llevar a Dios, o mejor, la sociedad en la que les tocó vivir, llevarla a Dios, ¿no?
Qué bien, qué bueno, Ángel. Pues nos quedamos con ese lema tan bueno, invertir en santidad. Muchísimas gracias pues por inspirarnos, ¿no?, y darnos estas pautas. Realmente se puede y debemos intentarlo. Tú también puedes ser santo, como dice el lema. Pues muchísimas gracias, Ángel. Un saludo.
Gracias a ti, Rocío. Un saludo a todos.
Y nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.